Querida comunidad, muy buenas tardes. Gracias a Todopoderoso. Estamos ya en el día de Shabbat, amigos, y en este tercer día todavía de la celebración de Hanukkah, nos encontramos en vivo con nuestra estimada Rabanit Yael Stoliar desde Israel para continuar, amigos, con el taller La Importancia, el Valor del Habla. Y bueno, pues agradecemos a todos por acompañarnos. Los invitamos a continuación también para mandarnos saludos a través del canal de WhatsApp de la radio y también para mandarnos alguna duda que tuvieran respecto al tema del día de hoy. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, me gustaría ceder el micrófono a nuestra estimada Rabanit Yael Stoliar para iniciar la plática del día de hoy con el favor de Todopoderoso, que sea en aras del cielo. Y también tenemos algunas dedicatorias. También este programa es auspiciado muy amablemente por nuestra estimada señora Alma Diego. El Eterno la bendiga siempre. Estimada, muchas gracias. Y también tenemos algunas dedicatorias. Pero ¿qué les parece las dedicatorias? No sé si les podría decir ya al último, al terminar el estudio. Y bueno, pues le cedo el micrófono a nuestra estimada Rabanit. Muchas gracias. De favor, adelante.
Muchas gracias al apreciado Jorge y a la radio No Ágida que permite este espacio, gracias a la señora Alma. Y bueno, como siempre vamos a empezar con este estudio tan importante, tan relevante en cuanto al tema de cómo usar este instrumento que es el habla y bueno, enfocado por supuesto con los valores de la Torah y del pueblo judío. Y quiero aprovechar también para hacer mención, como bien lo dijo el señor Jorge, que estamos en la fiesta de Hanukkah, que es una fiesta muy importante, como todas las fiestas judías, pero en este caso algo que digamos que representa a esta fiesta es el hecho de que HaKadosh Baruj Hu nos hizo esos milagros tan importantes en la época en que los Hashmonaim, que eran un grupo de judíos que pelearon por sus valores, por defender la Torah, y tuvieron esa gran bendición de que pudieron recuperar el templo, recuperar cierto gobierno, digamos, a pesar de que siguieron hasta el final de que cayó el imperio griego. Ellos siguieron estando dominados por los griegos, bueno, tuvieron cierta autonomía en cuanto a lo que se refería a su servicio al Creador. Y eso es algo que podemos extraer muy importante, hasta qué punto es relevante que nosotros luchemos y defendamos nuestros ideales, nuestras creencias, nuestros valores, que muchas veces son muy diferentes, que son antagónicos con los valores que se manejan en la cultura occidental y que por lo menos en Latinoamérica pues es también el tipo de cultura que domina, ¿no? También basada en una religión cristiana, en la mayoría de los lugares estas fechas suelen ser muy complejas para quien es no ágida, para quien ha abandonado todo el camino de idolatría, porque claro, es una época donde las familias, inclusive las no practicantes, sí que se reúnen y sí que toman estas festividades como un símbolo de unidad y de cercanía y de fraternidad. Y entonces esto pone a las personas no ágidas en una situación muy compleja, ¿no? De, bueno, entonces, ¿cómo me zafo? ¿Cómo digo que no? O quizás si voy. También para reunirme, también por respetar a los padres. Yo que sé, cada quien puede tener su propio dilema interno de cómo sí, cómo no, hasta cuánto sí, hasta cuánto no. Pero justamente la historia de Hanukkah viene a realzar la importancia de esa identidad. Si bien es cierto, la identidad del no ágida es diferente a la identidad del judío, pero por eso es importante que cada quien tenga claro cuáles son las cosas que sí le corresponden, que no le corresponden, cosas que pueden llegar a ser muy llamativas como son estas fechas. Y qué importante, ¿se acuerdan con la temática que estuvimos estudiando hace no mucho de ser asertivos? Qué tan importante es ser asertivos en estas épocas donde quizá toca decir que no se puede, que es complejo, pero que a pesar de que hay cariño, bueno, no se puede compartir. Así que bueno, es un buen tiempo para poder repasar eso si es que a alguien le puede llegar a servir el usar todo eso que estuvimos viendo a lo largo de casi un mes para poder comunicar a su familia que no es falta de cariño, que no es falta de respeto, que no es falta de vínculo, sino que hay valores que no se comparten y que además sí que pueden compartir otros espacios, otros momentos, pueden seguir siendo familia, pueden seguir siendo cercanos y que no necesariamente hay que pasar por encima de los valores personales. Así que quería hacer esa mención de esta temática importante. También me disculpo porque, como pueden escuchar, todavía estoy un poco mala la garganta y bueno, puede llegar a ser un poco molesto en el tema de la transmisión. Así que, si en algún momento me veo en la necesidad de cerrar el micrófono, bueno, ya están avisados que estoy en esa recuperación y me disculpo. Y bueno, entonces, tocando este tema de las fechas que son relevantes para muchas personas, y creemos que curiosamente la festividad de Hanukkah coincide en fechas. Hay años donde no necesariamente cae en la misma semana o inclusive en el mismo mes del calendario gregoriano, pero en esta ocasión sí que coincidieron bastante las dos festividades. Y hay una información muy interesante, que es que en realidad antes de la fiesta de Hanukkah, ya había cierto recordatorio, digámoslo así, cierta relevancia acerca de celebrar con un tema de luces. Y no voy a abordar el tema muy a profundidad porque no es la temática, pero sí comentar solamente que ya desde el inicio de la creación con Adam Arishon, él ya celebraba una fiesta con luminarias justamente en la época más oscura del año, que coincide con este mes, ¿no? En el calendario judío, y que justamente era como una manera de aumentar la luz. Entonces, no es casualidad que haya en el pueblo judío una fiesta que simboliza luces y que justamente en el momento más oscuro del año hay que encender estas luces de la Hanukkah, y que posteriormente el cristianismo también toma estas fechas y también hace uso de estas fechas que son importantes, donde se simboliza también en esta religión con tema de luces. Entonces podemos ver que hay esa, hasta cierto punto, decirlo así, esa similitud de que hay una convergencia, ¿sí? Hay cosas que esto, más bien en la historia, le llaman sincretismos, ¿sí? Y que toman cosas de otras religiones y lo hacen propio, que eso fue lo que pasó con el cristianismo, y que tomaron este elemento de las luces, de encender luces y de celebrar con luces, que ya digamos, después de que se da la historia de Hanukkah, el pueblo de Israel ya empieza a celebrar con las luces, con la Hanukkah y encendiendo estas velas, y por lo tanto es algo que llama la atención, ¿no? Que hace que la gente además se reúna en familias, porque a diferencia de otras fiestas, en Hanukkah, digamos que la celebración justamente tiene que ser dentro de casa, que eso también representa una cuestión de los valores judíos. O sea, hay fiestas donde, por ejemplo, Purim, ¿sí? En Purim hay que hacer una seudá, hay que hacer una comida festiva, y la ley judía nos dice que mientras más personas estemos en esta fiesta, entonces mejor, mientras más familias se reúnan juntas, mejor. Hay otras festividades donde justamente el tema de la convivencia en comunidad va a ser muy importante, pero en Hanukkah, en realidad, lo principal es que cada familia esté dentro de su casa, que encienda la Hanukkah, que se reúna como familia. Y ya después, sí es cierto que hay quienes hacen algunas reuniones y van a casa de los amigos y se reúnen con otras personas, pero en el momento de encender la Hanukkah, cada persona tiene que estar en su casa, porque si yo voy a visitar a mis papás o voy a visitar a mi amiga, yo no cumplo la mitzvah, no cumplo el precepto si estoy en la casa de alguien más. Entonces, fíjense qué interesante es esto, que justamente para cumplir los preceptos de Hanukkah, uno tiene que estar en su casa con su familia, ¿sí? Eso es algo bien importante a resaltar, que Justo tiene que ver con los valores de que los valores se reciben dentro de casa. Ahora vamos a pasar ya más a, digamos, a la vinculación con lo no ágira, que si bien es cierto, sabemos que esta fiesta no le pertenece o no están obligados los no ágidas de celebrarla, pero sí que se puede extraer esta parte importante de qué bueno es en la reunión familiar, el tema de aumentar luz en la oscuridad, el tema de que justamente en la familia es que se puede hacer esta transmisión de valores, que se tiene que transmitir a los hijos, que enseñarles por qué guardamos así, por qué no guardamos así, por qué practicamos esto, por qué no practicamos esto. Estaba yo escuchando a lo largo de la semana una clase y era un judío quien estaba conversando con un historiador. ¿No? Y él le decía que, bueno, que una de las costumbres de Hanukkah es dar regalos a los niños. Entonces yo me quedé pensando, porque la verdad que acá en Israel no es algo común. O sea, la gente no hace regalos a los niños. Y entonces justo el historiador le preguntaba, le decía, pero es que en realidad es parte de la costumbre judía, o más bien es una copia, ¿no? De lo que ustedes saben que en el cristianismo sí que se suele hacer. Y entonces la persona con la que estaba conversando le dijo, bueno, sí, quizás sí es una, ¿no? Y yo, o sea, justo cuando él estaba comentando que los regalos, yo misma me lo pregunté, dije, bueno, aquí no es tan común. Entonces, fíjense cómo inclusive los judíos que están en la diáspora se ven influenciados por esta, ¿no? Esta cultura de lo que es la Navidad y de lo llamativo y los regalos. Porque acá en Israel para nada es un punto fuerte de la celebración. Para nada es algo que uno vea que la gente corre con regalos y llevan regalos. Para nada lo es. Y por eso, al final, cada casa, cada familia tiene que lograr transmitir. Y esa es la conexión que quiero hacer con el tema del valor del habla. Qué importante es la transmisión y la explicación. Si yo le explico a mis hijos, nosotros no celebramos Navidad por estas razones, pero celebramos algo diferente por estas razones, que haya no solamente una práctica o haya solamente costumbres o ciertas sí, celebraciones familiares así solo porque las hay, sino cuál es el tema de fondo, porque de esa manera nosotros podemos tanto como adultos, apegarnos a eso que nosotros guardamos, a eso que nosotros creemos, pero también transmitirlo. O sea, que no es solamente porque me desperté de buenas y entonces voy a hacer de esto una reunión familiar, que también se vale. Por supuesto que hay momentos donde la familia quiere reunirse y bueno, sí, qué lindo, vamos a reunirnos. Está increíble, está muy bien que se haga eso. Pero cuando hay un fondo espiritual de por qué nos vamos a reunir, de por qué la vamos a pasar juntos, entonces tiene otra dimensión. Y qué importante es que lo tengamos claro y que también que lo sepamos transmitir a la familia que quizá no cree como nosotros, a los amigos, ¿no? Que quizá no comparten, o a la gente en el trabajo, porque es súper complejo que todos los ámbitos se ven influenciados por estas festividades, ¿no? Y que si el intercambio en el trabajo, y que si, no sé qué, el descuento en tal lugar, y de alguna manera uno puede llegar a verse influido en ese ambiente, en esa esfera. Y por eso creo personalmente que es muy importante que cada uno tenga claro. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Hasta qué punto está permitido? ¿Hasta qué punto no lo está? ¿Hasta qué punto se puede formar parte? ¿Hasta qué punto no se puede? Y saber tener esa claridad y ser respetuosos con la gente. O sea, no se trata de ir educando, de ir intentar convenciendo a la gente y armar disputas, que también uno puede caer en no ser completamente cuidadoso y delicado con lo que el resto de la gente está practicando y no necesariamente vamos a convencer a la gente en una conversación de media hora de por qué, ¿no? De por qué nosotros no lo hacemos y quizá no necesariamente tiene que ser un objetivo el convencer a la gente, pero Lo que sí es importante es que ustedes tengan claro por qué lo hacen o por qué no lo hacen, por qué practican lo que practican y por qué no practican lo que no practican, ¿sí? Por qué decidieron, en el caso de la mayoría, me atrevo a decir que sí que llegaron a festejar o a reunirse, inclusive no festejar, pero sí reunirse con la familia o que sí que eran fechas importantes, ¿no? Cada quien de acuerdo a cómo fue criado y cómo aprendió y cómo se hacía en su familia y cómo también van decidiendo hacerlo ya en su edad adulta. Pero una vez que llegaron al monoteísmo, seguro que tuvieron que hacer cierto cambio y eso no significa que a veces no deje de ser difícil, ¿sí? Una ocasión, me acuerdo hace muchos años, cuando yo estaba prácticamente recién llegada acá a Israel, una mora que nos enseñaba que ella también había llegado ella había llegado de Rumania, de otro país, y ella hablaba en una clase donde habíamos mujeres que había que saber reconocer que hay quienes les cuesta estas fechas porque sí que extrañan la convivencia o sí que extrañan el tema de relacionarse con su familia. Y por ahí lo que yo estoy diciendo, hay alguien que no se identifica para nada y también está bien y no hay ningún problema. Si no es su caso, qué bueno. Pero es importante también darle lugar al hecho de, bueno, sí, quizá hay quienes sí le están pasando un poco difícil porque quisieran reunirse con la familia. No porque quieran festejar Navidad o Año Nuevo, pero quizás sí que extrañan el poder reunirse, porque además son fechas donde la familia se suele reunir en grande y eso puede llegar a costar. Entonces es algo que hay que trabajar, que hay que ir superando y que con el tiempo también eso puede llegar a transitarse de una manera más positiva. Y bueno, haciendo referencia a esta clase que yo les decía, ¿no? De esta maestra hace muchos años. Yo en ese momento no entendí cómo por qué había hecho ya ese énfasis. Y años después yo descubrí que, por ejemplo, para todas las personas que acá en Israel hay muchos judíos que llegaron de Rusia. Es un porcentaje de la población importante. Y justamente mi esposo me contaba que en Rusia sí que se celebran estas fechas, no como una cuestión religiosa, porque cuando estaba todo lo que fue la Unión Soviética y bueno, todo ese régimen socialista estaba prohibido practicar cualquier religión. Hasta tanto estaba prohibido ser judío y tener prácticas judías como también cristianas. O sea, absolutamente todo el tema religioso estaba muy vetado y las personas podían ir a la cárcel por hacer una práctica religiosa, pero que curiosamente el Año Nuevo y la Navidad sí habían quedado implantadas en la tradición rusa y que la gente lo celebraba no como una cuestión religiosa, sino como una cuestión, una festividad más civil. Que bueno, sabemos que finalmente, aunque la gente no le ponga ese tinte religioso, sí que lo tiene ya por el hecho de ser una reunión en esa fecha, ya es muy problemático desde la perspectiva judía. Pero entonces ahí yo entendí, ¿no? Porque había muchas mujeres en esa clase que venían de familia rusa y entonces, claro, para ellas es como quitarles un día. Como muy nacional, ¿no? Lo que en otros países sería como el Día de la Independencia, o sea, a ese nivel, una fiesta, o por ejemplo, lo que en Estados Unidos es el Día de Acción de Gracias, que bueno, dicen, bueno, no tiene ningún tinte religioso y lo celebramos. Bueno, a ese nivel es lo que es lo que era en la Unión Soviética hoy en día en Rusia y Ucrania y todos esos países sí, que conforman la Unión Soviética. En esa época, la Navidad era así. Era una fecha que no tenía ese simbolismo religioso, pero finalmente sí que lo tiene por ser esta fecha. Y que Acá en Israel, por ejemplo, se hace mucho énfasis cuando llega el 31 de diciembre, que en los últimos años se le ha dado más importancia. Antes uno acá en Israel no se enteraba mucho, uno no usa, no se rige tanto por el calendario gregoriano, así que uno se entera menos, se puede llegar a olvidar de la fecha gregoriana, pero en los últimos años, como han llegado mucha más población, digamos, que no es religiosa a Israel, entonces sí que le están haciendo más ruido, ¿no?, a todas estas fiestas, y por lo tanto también ha aumentado la información y por qué nos lo celebramos, para que cada quien vaya definiendo y auto reafirmando su identidad en el caso de los que somos judíos. Y una de las cosas que se encargan de explicar, ¿no?, a los judíos que no saben nada absolutamente de estas fechas, que crecieron sin ninguna educación religiosa judía, pues les dicen que lo que fue el 31 de diciembre y el 1 de enero hubo una matanza muy, muy importante hacia judíos, y que además es algo muy, muy delicado por eso, ¿no? Celebrar es como celebrar una fecha que en realidad fue una fecha muy dolorosa en otros momentos. Así que cuando nosotros tenemos claridad de por qué no celebramos o de por qué sí celebramos algo, le estamos metiendo sentido a esa práctica. No solamente es el hecho de una reunión por reunirse o de hacer por hacer, sino que sea en un momento especial. Y eso es algo lindo que los noájidas pueden tomar acerca del judaísmo, que por ejemplo nosotros tenemos el Shabbat, que bueno, hacemos también estas reuniones y comidas familiares, y si bien es cierto, el noájida no está obligado, pero bueno, puede tomar esas fechas importantes judías para hacer estas reuniones también familiares y crear ese vínculo, ¿no?, con lo espiritual que simboliza el día. Si es cierto que uno se puede sentar a comer en familia en domingo, en lunes, en martes, en jueves, pero el hecho de hacerlo en este día tan especial, también puede llevar al estudio, a conversar, a entender por qué se está haciendo, y esta vinculación entonces es mucho más significativa. Entonces, bueno, también es una invitación para todos los noájidas de repasar, de que no se queden con dudas de por qué celebra, por qué no se celebra. Busquen, yo sé que ustedes también estudian con rabinos o con otras personas, entonces busquen también el ir dispersando esas dudas, si es que todavía las tienen, si es alguien que recién está empezando en el camino del Bnei Noaj, es muy importante el ir dando esos pasos de manera correcta y no solamente cerrarse y decir no, no puedo, ¿no? Poner excusas, que quizá en un principio esto puede ayudar, pero lo más relevante es que cada quien sepa defender y sepa decir, no, no es mi convicción, yo no creo en esto, de una manera muy respetuosa, de una manera muy, ¿no?, muy clara. Justamente esta semana escuchaba también la historia de una persona que bueno, cuando dejó de practicar la religión de su familia, que en un principio llegaba a la casa de la familia y entonces llegaban y se burlaban de él, ¿no? Le decían, ah, ya llegó el fulano, no sé qué. Y entonces esta persona se armó de valor y le dijo a su mamá, le dijo, mira, yo vengo a visitarte porque eres mi mamá, porque te amo, porque te respeto, pero si ustedes se siguen burlando de mí, entonces yo ya no voy a venir. Y ahí fue como que toda la familia entendió que no porque esta persona había cambiado y era diferente, ahora iban a poder burlarse de él, ¿no? O sea, él lo que hizo fue, tengan en claro que hay un límite y que yo necesito que me respeten también. Y entonces algo en ese momento cambió en la familia. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque a veces estamos esperando que el respeto venga de afuera, ¿no? Como, ay, el día que me respeten, entonces las cosas van a cambiar. O el día que mi familia me entienda, entonces todo va a estar mejor. Pero a veces uno tiene que hacer cosas para que el resto, ¿sí?, tome, nos dé ese lugar, nos respete, entienda que no es algo que nosotros celebramos o qué es, o que ahora yo soy diferente y tiene, si quiere relacionarse conmigo, porque también está esa opción, ¿no? Que hay relaciones que se vuelven prácticamente insostenibles, y también ahí es complejo porque la persona tendría que elegir cómo manejar esa separación. Hay duelos que también se tienen que realizar por el hecho de que, bueno, hay relaciones que son insostenibles. Pero en el caso de que, bueno, cada quien decide, ¿no? Cada quien va viendo en función de cómo se están dando las cosas, con qué personas sí se puede seguir relacionando, con qué personas no se puede. Ojo que yo no estoy diciendo que hay que romper relaciones con el resto de personas por el hecho de ser nueva gira. Pero sí es cierto que hay relaciones que, por su complejidad, por cómo las personas se relacionan con uno, habrá que terminar, ¿no? Habrá que dejar de lado. Una persona también, una alumna que hace años se convirtió, me comentaba una ocasión, ¿no? Que tenía una amiga que era del grupo religioso cristiano en el que ella perteneció en alguna ocasión, y que si bien es cierto, esta amiga sabía que, bueno, ella ya había hecho un cambio de vida y se había enfocado en el judaísmo, que había hecho conversión al judaísmo, dice que esta persona le seguía mandando información en el WhatsApp, ¿no? Le mandaba y que le decía una frase con la que cerraba, como que siempre era en el nombre ya saben de quién. Y entonces ella le dijo varias veces, oye, tú sabes que yo ya no creo en esto, ¿no? Como una manera de decir, no, no me menciones a este personaje porque no es mi creencia. Y la persona insistió, insistió, hasta que, bueno, esta mujer decidió que no podía seguir así y, bueno, decidió bloquearla, ¿no? Por ejemplo, bloquear a este contacto y, bueno, romper este contacto. Entonces, que sepan que es algo bastante común que se da en las personas que dejan atrás estas prácticas idólatras, y si no es una exigencia, sí es cierto que uno tiene que saber relacionarse y decir a las personas, esto ya no va conmigo, o mira, esto en esta fecha yo no la celebro y yo te respeto, pero bueno, podemos seguir vinculándonos en las cosas que sí tenemos en común. Y quería de alguna manera también dar ánimos para los que quizás se encuentren en una situación así de complejidad, de relaciones que quizás su familia o sus seres queridos, sus amigos no entienden del todo lo que ustedes están ahora practicando y uno se gana con facilidad títulos como cerrado, como anticuado, como que uno es fanático, ¿no? Pero si esto no tiene nada de malo. Y bueno, si ustedes tienen claro por qué no lo celebran y por qué han decidido dejar prácticas que tienen su matiz idolátrico, pues bueno, eso tiene que impulsar y tiene que también darle sentido a lo que cada quien está practicando. Y junto con eso también hay que recordar que es una responsabilidad, ¿no? El momento que uno se presenta con este título de no ágida, y es que yo guardo las siete leyes universales, y la gente empieza a cuestionar y a preguntar, también es una responsabilidad de cómo, qué cambios está uno realizando en su vida privada, en cómo uno se relaciona. Y ahora más enfocándolo al tema del cuidado del habla, pues bueno, si uno ya está estudiando la Torah y uno ya está en este camino no ágida, también es muy importante hacer esos cambios en lo que implica el ámbito del habla. Si es una persona que quizá practicaba hablar de otras personas o criticar a otras personas, entonces es muy importante junto con eso ir haciendo esos cambios que también sean visibles para las personas, ¿no? Que no se quede esta idea de que, ah, bueno, pues es un cambio como cualquier otro, ¿no? O es una elección o una religión, aunque eso no es una religión, pero es como cualquier otra cosa. Porque al final cuando uno se presenta, uno dice que tiene una identidad, eso también tiene una responsabilidad. Hace poquito lo estábamos analizando, viendo el hecho de que hay ahorita un grupo que está siendo muy famoso, lamentablemente, en los medios de comunicación. Porque bueno, claro que cualquier cosa que suena así muy escandalosa, pues eso da rating, ¿no? Y este grupo de judíos que al final lo que hicieron fue formar una secta y que sus prácticas no tienen que nada que ver con el judaísmo, pero que finalmente, bueno, la gente que no conoce y dicen, ay, sí, miren, así son los judíos, ¿no? Y deja muy mal parado a los judíos practicantes, a la mirada de la gente que no conoce nada de judaísmo, ¿no? Porque dicen, ah, sí, esos son judíos y miren cómo se comportan. Entonces, bueno, eso ya para nosotros como judíos es bien, bien complicado, ¿no? Que haya representantes que nos dejen muy mal parados, pero que también nos hace pensar en que es una responsabilidad. O sea, yo como judía tengo que poner ese ejemplo y cuidar cómo me estoy dirigiendo, cómo estoy hablando, cómo me estoy comportando en mis negocios, en mi vida privada, en mi vida pública, porque de alguna manera la gente dice, ah, bueno, esta es judía, ¿no? Entonces, lo que hace no deja de hacer, entonces, al final está ese tema de la identidad, ¿no? Como, ah, pues, porque es judía o porque no es judía, aunque no tenga que ver con el judaísmo, digamos, o sea, una persona puede cometer errores y eso no pasa porque sea o no sea, pero al final la gente sí que le da esa interpretación. Lo mismo una persona no ágida. Si ustedes le dicen a la gente es que yo ahora soy no ágida y entonces uno no procura hacer esos cambios en su interior y en cómo procede en todas las cosas que realiza, entonces bueno, eso también al final está dando una responsabilidad muy importante que de la cual hacerse cargo. Y bueno, por eso es muy importante que cada uno de ustedes reflexione en esos cambios que es importante adecuar para poder expresar también con acciones y expresar verbalmente que ahora ustedes tienen otra identidad, que ahora ustedes pertenecen a otro tipo de creencia, de práctica, de relación con el creador, y que si bien es cierto, esas relaciones, esas influencias, eso que ustedes pudieron haber vivido en cualquier otro grupo o cualquier otra práctica, les pudo haber llegado a preguntarse cosas, a decir, esto no me satisface, esto no me cierra, esto no me cuadra, esto no me llena y les haya llegado a buscar la verdad y así dieron con esto. Entonces, digamos que hubo una influencia buena, pero al final cuando uno llega al camino de la Torah es muy importante ir limpiando, ¿no? Ir quitando eso que es una influencia más occidental en el caso de nosotros, que bueno, que la cultura occidental es la que trae muchos de esos valores que no son adecuados. Pero así como en el caso de los judíos, en la época de los Hashmonaim, en la época de los griegos, tuvieron que redefinir su identidad y decir estos valores no son judíos, por muy llamativos que sean, ¿no? Que fue toda la cultura griega que vino a el todo el helenismo, ¿no? Que vinieron a traer lo atractivo de su cultura, del teatro, los estadios, el deporte, y no porque el deporte sea malo, pero ellos lo hacían con esta intención solamente de la belleza externa, ¿no? Y de ensalzar el cuerpo y inclusive hasta mostrarlo como una cuestión digna de ser como alabada por el hecho de ser algo bello, ¿sí? Entonces es muy importante también ver cómo esa influencia de la cultura en la que estamos puede llegar a afectar nuestros valores y afectar ese autoconcepto que tenemos. O sea, el momento que nosotros adecuamos nuestros valores a nuestra identidad, entonces ese autoconcepto, que el autoconcepto es una definición psicológica, así que es cómo la persona se define a sí misma. Aquí lo interesante es que el autoconcepto muchas veces es inconsciente, o sea, no es que la persona dice. No es que si yo ahora les digo a todos tomen una hoja y anoten cuál es la opinión que tienen de ustedes mismos, qué piensan de ustedes mismos, ¿no? Y entonces cada uno se va a dar la tarea de pensar, de tomarse sus 5 minutos y decir, ah, bueno, yo pienso que yo, ¿no? Y anotar A, B, C, D. No, el autoconcepto es algo que está internalizado, algo que está, digamos, que se vive de manera automática. Y cuando hay un problema en el autoconcepto, pues bueno, eso también se vive y eso se expresa en todas las esferas en las que uno se mueve. Entonces, si el autoconcepto de la persona no está bien definido o no está bien, bien relacionado con los valores que tiene, entonces eso por supuesto que va a estar, como decirlo de alguna manera simbólica, como tambaleándose, ¿no? O sea, no va a coincidir el autoconcepto que la persona tiene con su conducta, con los valores, y le va a causar un conflicto, que eso es lo que muchas veces lleva, que una persona cuando no tiene un autoconcepto bien definido, entonces va a expresarlo con un conflicto. Y el tema con la cultura occidental es que viene y nos vende valores como si estos valores fuesen universales, pero que en realidad tienen su origen en culturas que son idólatras o culturas que hacen un tipo de búsqueda o que tienen una intención que no necesariamente es conectarnos con la Kedushá, conectarnos con Hashem, sino todo lo contrario. Entonces, un ejemplo es el tema de las redes sociales. Cuando una persona se la pasa navegando y se la pasa sí, invirtiendo su tiempo en las redes sociales, muchas veces, y eso además estudios psicológicos ya que lo están mostrando, que las personas que pasan más tiempo en redes sociales son personas que están más frustradas, son personas que tienen más problemas de autoestima. ¿Por qué? Porque lo que se muestra ahí, ¿sí? Son cosas que son irreales, son imágenes, son casas, son cuerpos, son historias, son relaciones que distan mucho de la realidad y que la gente hace contenido porque pues para ellos es una manera de generar dinero, es su trabajo, pero cuando una persona está más y más y más tiempo en ese tipo de medios, entonces la persona puede llegar a sentirse más vacía, más confundida, más perdida y también más insatisfecha con su vida real, ¿no? Con lo que realmente es. Entonces, de alguna manera podríamos decir que todo lo que nos muestran estos medios o las series o las películas, ¿no? O estos medios que son como tan llamativos, de alguna manera, son como esos medios que los griegos tenían en la época de Hanukkah, y que llamaban atención a la gente, y que enganchaban a la gente, y que intentaban atraer y decirle a la gente, mira, esto es lo que vale la pena, mira, esto es lo que es importante, mira, tú deja tus valores, mira, tú ya no creas lo que tú creías, lo importante es que todos tengamos valores universales, ¿no? Que de hecho también es parte del discurso que se está manejando actualmente, como de todos tener los mismos valores, y que supuestamente eso va a traer a paz, eso va a traer a cosas positivas en un nivel social, lo cual por supuesto que sabemos que no es así. Y que por eso también es muy importante ser críticos, estudiar un poco de otros ámbitos, ¿sí? De sociología, leer cosas que nos pueden llegar a formarnos, a entender mejor, que muchas veces las cosas que nos venden a través de estas fiestas que pueden llegar a ser muy llamativas al final, hay un interés de fondo que no necesariamente es la unidad, no necesariamente es el amor, no sé, no necesariamente es la familia. Y bueno, eso quería yo compartir con ustedes, que también cada uno de ustedes puede saber hasta dónde puede llegar a ser un vocero para alguien más, poder compartir con alguien más, poder ayudar a que alguien más se cuestione. Todo esto, si se dan cuenta, son cosas, son herramientas que nosotros podemos ayudar a través del habla, que es algo tan importante, de qué manera podemos influir con nuestra habla en otras personas para que esos valores que parece que están siendo como tan en la cultura se dan por hecho, ¿no? Como que eso es lo bueno, que eso es lo admirable y que eso es lo que tendría que ser apreciable. Entonces vemos que muchas veces eso lleva a más problemas, lleva a más desunión y que no es en vano que los valores de la Torah y que los valores judíos están muy basados en la familia, que primero es importante cuidar y ser muy delicados con el vínculo familiar, cuidar ese ámbito de la casa, lo que pasa dentro de casa, eso que pasa dentro de lo íntimo, dentro de las cuatro paredes, y que no todo el mundo tiene que enterarse y que no todo el mundo tiene que saber, ¿no? Actualmente, de una manera simbólica, muchas personas viven en casas de cristal, donde todo está visible a la vista de otros, ¿no? Todo se puede saber, qué hacen, qué comen, a dónde van, dónde pasean, ¿no? O sea, toda la información está todo así, al descubierto. Y qué importante es poder seguir conservando este valor de lo oculto, este valor de lo privado, que también es algo que lamentablemente se está perdiendo en nuestra era, y que a veces, en ese sentido, en relación con el habla, la discreción en el habla a veces también es algo que vale mucho la pena invertir en ello, que no nos olvidemos que esa discreción, lo que contamos acerca de nuestra vida, de lo que pasa en nuestra casa, hasta cuánto la gente tiene que saber realmente los detalles de cómo vivo, dónde hice, qué hice, a dónde fui, ¿no? Eso es también un valor que se está perdiendo y que no tiene que ver con difundir algo con el habla, sino que es con callar, con no relatar además cosas que son muy privadas, muy del ámbito de lo... Decir, de lo que le pertenece solamente o a la pareja o a la familia, y que eso también es un valor judío que se está perdiendo en todo el mundo, y que al contrario, ¿no? Parece como que lo que la gente quiere es contar más, saber más, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí me detengo yo con esta reflexión. Le doy el micrófono al señor Jorge para que él nos ayude a leer si hay comentarios, saludos y bueno, adelante. Te cedo la palabra.
Muy amable Rabanit, muchas gracias. Así es, por esta plática especial, esta clase especial que nos da acerca de la importancia de Hanukkah y de no permitir que toda la influencia y los medios de comunicación, toda la idea occidental pueda permear en nuestras vidas, como no ágidas, por supuesto, para el pueblo de Israel, ellos, para todos ustedes, lo tienen bien claro, y nosotros también así debemos de tenerlo bien clara, cuál es nuestra identidad y qué valores debemos de tener en estas fechas y siempre. Muchas gracias, Rabanit. Y sí, tenemos algunos saludos también por acá. Estimada señora Sara Olvera nos dice, Shalom, muchas gracias, Rabanit. Yael Estoriar, Hanukkah Sameach, Be Shabbat Shalom. Bendito Hashem, muchas gracias, estimada señora Sara Olvera. Vamos a ver si también tenemos por acá alguna duda. Nuestro amigo Jaco Méndez nos dice: Shalom, qué alegría escuchar la enseñanza, estimada Rabanit, ya el historiar, taller El Valor del Habla, todos los que hacen posible. Gracias, estimada señora Alma Diego, Jana Hernández, Jorge Hernández y Radio Escuchas y participantes de los grupos. Reciban bendiciones sí, de la Torah, feliz Hanukkah para el pueblo de Israel y pueblo no ajida, Shabbat Shalom. Muchas gracias, amigo Jaco, por acompañarnos. Igualmente para usted, que el Eterno lo bendiga siempre. A usted, a toda la familia. Tenemos para acá otro mensaje que llegó a través del canal de la cabina del aire y nos dice que es Yohebed Difonso. También nos dice buenas tardes, estimado Yohebed, muchas gracias, o Yohebed, muchas gracias por acompañarnos. También que el Eterno le bendiga. Muchas gracias, estimado o estimada. También tenemos otro mensajito de la señora Alicia. Nos dice: Feliz Hanukkah a todos. Saludo desde Costa Rica a todo el radio escucha. Rabanit, que tenga, dice, pronta recuperación. Bendiciones, doña Alma, Ana y todos los que hacen posible estas enseñanzas de mucha luz. Que veamos muchos milagros con el favor del Eterno. Amén. Así sea, estimada señora Alicia. Muchas gracias por acompañarnos a nuestros amigos en Costa Rica. Que el Eterno los bendiga. Gracias por acompañarnos. Saludos y bendiciones para toda la familia. Señores Yohebed, perdón, una disculpa. La señora Yohebed nos escucha y dice: Algunos confunden todo y mezclan el arroyo y dice, y la Januquía. Está bien aclarar todo esto. Así es, muchas gracias, estimada señora Yohebed, por su comentario. Tenemos otro por acá, estimada señora Alma Diego nos dice: Saludos, Rabanit, Yael y a todos los de la radio, bendiciones, excelente clase. En esta semana escuché a un rabino hablando del tema de Hanukkah, muy similar a lo que usted nos comparte hoy, y es bondad del Creador que se nos inste a cuestionar lo que hacemos. y por qué o para qué lo hacemos. Muchas gracias. Así es, no solamente se trata de seguir a los demás, sino saber por qué hacemos las cosas. Muchas gracias por su comentario, estimada señora Alma Diego. Muchas gracias por su apoyo para ser posible este programa con nuestra estimada Rabanit. Tenemos otro por acá de la señora Alicia que dice: Rabanit, en mi caso, el rabino de Costa Rica de Chabad Lubavitch, que Hashem dice, le dé larga vida, dice: tuve la bendición de que nos diera consejos. Precisamente la costumbre de darnos regalos en Hanukkah me ayudó mucho con mis hijos, que en ese tiempo eran pequeños y lógico venían en otras prácticas que se daban regalos. Hoy están casados y siguen la costumbre de darnos presentes. Bendito sea mi familia, dice, ya saben cómo pienso y tengo la libertad de escoger otro día y compartir con ellos mucho, con mucho respeto. No fue fácil porque, como usted cuenta, me decían cosas que me dolían y las reuniones se volvían pleitos y contienda. Así que yo tomé la decisión de que no me invitaran a su reunión y poder ir otro día. Gracias a Hashem, hoy estoy más en paz y respeto. Quiera Hashem con su favor despierten ellos también. Amén. Así sea, estimada señora Alicia. Muchas gracias por compartirnos este capítulo, este tema de su vida. Y también le mandamos saludos y bendiciones, igual que a todos nuestros amigos en Costa Rica. Por acá tenemos otro mensaje, estimada señora Alma Torralba, nos dice: hay que ser paz y shalom, estimada comunidad, y a la querida Rabanit Yael. Bendiciones para todos. Feliz Hanukkah. Muchas gracias, estimada señora Alma Torralba. Saludos a su esposo, a sus hijos. Muchas gracias por acompañarnos y mandarnos saludos. Estimada señora Yoheven, continúa y nos dice: hay que ser pacientes para que los demás comprendan el cambio y firmes en los principios y preceptos, pero con amor. Así es, así es. Muchas gracias, estimada señora Yoheven, por compartirnos este aspecto de su vida. Estimada señora Sara Velázquez desde Coscomatepec nos dice: excelente explicación, muy importante tener bien definidas nuestras creencias. Hanukkah Samea, querida Rabanit Yael, gracias por la clase. Bendito Hashem, estimada señora Sara Velázquez, saludos a su esposo, señor mucho enamorado, a los niños y con el favor del Eterno, que estén muy bien. Saludos y bendiciones, muchas gracias. Amigo Jaco Méndez nos dice: Shalom, por el momento no tengo dudas y sí agradecimiento, estimada Rabanit, por la enseñanza, estimado Jorge Hernández, por dirigir el programa. A todos, gracias. Gracias al Eterno, amigo Jaco. Muchas gracias por escribirnos. Estimada señora Yoheven nos dice: muchas gracias por este importante mensaje. Bendito Hashem, gracias al Creador, estimada señora Yoheven. Señora Alma Torralba nos dice: gracias también por compartir al equipo de la radio, también señor Jorge, señora Ana, también a la señora Alma Diego por patrocinar la clase. Que Hashem bendito le siga bendiciendo. Amén. Muchas gracias, estimada señora Alma Torralba, y también a ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Estimada señora Fe Fernández nos dice: Shabbat Shalom, hermosa Rabanit, gracias por lo que compartió. Viene a reafirmar algo similar a lo que vivimos ayer, cuán importante nuestro ejemplo. Muchas gracias, estimada señora Febe, por mandarnos este saludo y también por compartirnos este tema. Que el Eterno la bendiga siempre. Estimada señora Yoheven nos dice: el árbol no arroyo, perdón, exacto, el tema del árbol versus la januquilla. Muchas gracias, estimada señora Yoheven, por aclararnos este punto. Nuestro amigo Jacomén nos dice: que se recupere muy pronto, estimada Rabanit, con ayuda del Eterno y la proteja. Gracias, Shavua Tov, Hag Hanukkah Sameach, para el pueblo de Israel y el pueblo no ajida. Amén, amigo Jaco, muchas gracias por mandarnos sus saludos. Y pues esos son los saludos que tenemos, estimada Rabanit, en nuestro canal de la Radio Nógina, el canal de WhatsApp. A todos nuestros amigos que nos escribieron, muchas gracias por acompañarnos, por escribirnos también, igualmente para todos ustedes. Y nos gustaría también dedicar esta clase por la elevación del alma de las siguientes personas: por la señora Emiliana, hija de Felicitas, por José, hijo de Esperanza, por mi papá Roberto Hernández, hijo de Rafael Albizar, por la señora María Victoria Campos, hija de Salud Camacho, hija de Noah. Ella era la mamá de nuestro estimado amigo Jaco Méndez. Hoy es el 25 aniversario de su partida, y también por la reciente partida de la señora Fátima Elizabeth Bat Marta. Que las familias no sepan más de dolor y que sus almas sean elevadas. Y también para buenas noticias de Ana Rosa, hija de Juana Rosa, y para la pronta recuperación de Jorge, hijo de Seferina. Esas son las dedicatorias que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues para ir cerrando pues importante clase, yo diría que debemos de tener en cuenta, estimada Rabanit, no sé si le gustaría regalarnos algunos comentarios finales.
Claro que sí, muchas gracias. Gracias a todos los que comentan, los que mandan saludos, los que me han deseado también salud y pronta recuperación. Muchas gracias, gracias a todos de nuevo que hacen cada uno aporta para poder hacer posible este programa. Y por ahí ustedes comentaban cosas importantes sobre el tema, por ejemplo, de la paciencia, ¿no? Qué importante ser paciente. Yo lo diría como hay tres niveles o tres áreas en las que uno tiene que ser paciente. Es uno, ser paciente con uno mismo. Esta fase inicial donde, bueno, comentaba yo que las personas están en el proceso de dejar o de cambiar sus propios ideales y que quizá al principio les puede costar a alguien que fue criado en una familia en la que sí se practicaban, porque, bueno, también es cierto que hay quienes no crecieron con ninguna práctica religiosa o entonces en ese caso, claro, va a ser más fácil. Entonces, primero la paciencia con uno mismo y decir, bueno, me cuesta estas fechas y es completamente normal porque eran fechas que en su momento eran importantes. Después también la paciencia con la gente con la que no entiende nuestro cambio, ¿no? Al inicio la gente puede decir, te volviste loco, o eres raro, o qué te pasó, ¿no? Entonces también hay que tenerles paciencia y darles esa, o sea, no juzgarlos hacia el mal, sino todo lo contrario, ¿no? Juzgarlos para bien y decir, bueno, es que realmente sí parece un cambio muy drástico para alguien que no lo entiende y que los argumentos quizá no le son suficientes, sí, le puede parecer raro que alguien deje de ir a reuniones que son familiares, que son importantes. Entonces también hay que ser pacientes con las personas que a veces por el hecho de querer a su familiar pueden tomar estos cambios como algo difícil de procesar. Y también ya en ese nivel sería también ser claros, ¿no? De, bueno, yo soy paciente y yo respeto y entiendo a mi familiar, pero por otro lado tengo que ser claro con mis objetivos, con mi estilo de vida, con las cosas que estoy eligiendo y entonces ser paciente, o sea, no se refiere con los demás, no se refiere a ser permisivo, sino, ok, yo entiendo que tienes que realizar un proceso para adaptarte a los cambios que yo estoy teniendo como tu familiar, pero esa paciencia también significa darles a ellos ese tiempo para que lo procesen y que quizá también a veces hay una distancia que se da de manera natural, ¿no? Que la familia decide que también está distanciarse y eso no es malo. Y puede que con el tiempo, ¿no? Ese sería el tercer tema de la paciencia, paciencia en el proceso, que a veces también después de un tiempo la familia diga, bueno, sí, ya lo procesé, ya lo entendí y sí quiero relacionarme contigo con la nueva persona que eres. Entonces, ánimo para quien siente que necesite más fuerza en cualquiera de estos tres procesos y que al final también esa fuerza venga del creador, del hecho de que uno está haciendo la voluntad divina y que no es un capricho que uno se le metió en la cabeza o no es que uno de repente se volvió loco, sino que hay un trasfondo que no está abarcado por el ser humano, sino que es el creador quien dice qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer y qué importante es poderle dar ese lugar a que, bueno, es la voluntad divina y que ustedes están haciendo eso que es tan importante, ese precepto, ¿no? De idolatría, que lamentablemente pues se desdibuja bastante en estas fechas y parece como que bueno, no, que no tiene nada de malo y que bueno, pero sí no pasa nada con reunirse, ¿no? Pero sí que hay muchos simbolismos que son idolátricos y por eso es que es muy un tema muy delicado estas fechas. Y bueno, desearles que también que todas sus tefilot sean escuchadas para quienes estén encendiendo Hanukkah o para quien simplemente está recordando que estos días son de Hanukkah. Si bien es cierto que HaKadosh Baruj Hu puede hacer milagros todos los días del año, no necesita una fiesta especial para hacer milagros. El Santo Bendito hace milagros cuando Él quiere, cuando logramos llegar a ese punto de recibir de Él misericordia. Pero también entender que, bueno, que a veces hay procesos que hay que vivir y que las tefilot no es una cuestión de magia, ¿no? De que ya lo pedí, porque lo pedí en las velas de Hanukkah, mucho cuidado de no volver también la Hanukkah y las velas de Hanukkah a un objeto idolátrico, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, yo lo recé en las velas y ya porque lo recé en las velas de Hanukkah se me va a cumplir. No, mucho cuidado, porque nosotros lo rezamos a Kadosh Baruj Hu y al final a Kadosh Baruj Hu decide, en que el Santo Bendito decide en qué momento él abre esa puerta o cierra la puerta, lo que sea. Y justamente esta semana estudiando con la Parasha, sí, que vimos esta semana, Vemos cómo, por ejemplo, Yosef tuvo que pasar 12 años en la cárcel, pero en cierto momento, bueno, se cumple ese decreto, se llega a ese momento donde Hashem decide liberarlo y entonces sale y vuelve a ponerlo en un lugar especial. O sea, a veces en nuestra vida podemos encontrar momentos muy oscuros haciendo referencia a ese calabozo en el que estuvo Yosef durante 12 años y después de ahí Akash Baruj Hu lo sacó y lo puso en un lugar súper especial. Entonces también entender que Hashem sabe el momento propicio, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero ser también pacientes en ese sentido, ¿no? Con el proceso que Hashem nos está acompañando, nos está poniendo, y que eso no nos resfríe y no nos lleve a perder la emuná. Y bueno, eso deseo que todos sigan teniendo y disfrutando de la fiesta, que tengan tefilot muy significativas, que no se olviden de rezar por nosotros, por el pueblo judío, por los secuestrados, por los soldados. Y también que esa protección se les devuelva a ustedes y a sus familias. Y bueno, con la ayuda del Creador nos seguimos encontrando la siguiente semana. Bendiciones para todos. Y muchas gracias al señor Jorge Hernández que nos acompañó en esta transmisión. Gracias por hacer lo posible, por dar este espacio. Y bueno, bendiciones para usted, para su familia, para todos los noájidas que nos están escuchando en todas las partes del mundo. Y bendiciones para todos.
Muchas gracias,
Shalom.
Rabanit. Shalom, shalom. Igualmente para usted, bendiciones. Muchas gracias por esta clase especial con el motivo de Hanukkah. Muchas gracias, estimada señora Alma Torralba. Ella nos dice que el Creador le dé pronta sanidad completa de cuerpo y alma, estimada Rabanit Yael. Así sea, amén. Así es, así sea, estimada señora Alma. Muchas gracias por escribirnos. Estimada señora Sara Olvera nos manda un sticker que dice: Unidos por todas las peticiones. Amén. Así es, seguimos rogando por el pueblo de Israel, por el pueblo noájida, muy especialmente por la situación que sabemos que en este momento impera, amigos. Y con el favor del Todopoderoso, que el Eterno mande todo tipo de salvaciones al pueblo de Israel, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, con el favor del Eterno, nos escuchamos a las 5 de la tarde, hora de México, en el programa de Shabbat Gigante. Hoy estamos en la Parashá Miketz y un poco más tarde, 6:30 de la tarde, estaremos pendientes del encendido de la cuarta luminaria con nuestro estimado director, el señor Joshua Álvarez. Y bueno, pues para unirnos a través de la radio Noájida, amigos, a la señal de YouTube. Muchas gracias a todos por acompañarnos, escribirnos, estimada Rabanilla El Historial. Muchas gracias por su tiempo, su dedicación y con el favor del Todopoderoso que nos escuchemos en la próxima. Muchas gracias, bendiciones, su servidor Jorge Hernández desde Fortín de las Flores, Veracruz. Amén, muchas gracias.
En la rueda del día a día, parece que el tiempo nos guía. Rutinas que atan, que ciegan la vista, donde quedó la vida sencilla. Pero esta noche la vela arderá, su luz suave todo transformará. Detente un momento, respira, observa, la chispa de Hanukkah te libera. Luz para renacer, tiempo para ver la magia que en lo simple puedes tener. 8 noches de unión, de alma y canción, la rutina se rompe con cada oración. Reguen los pasos que damos sin pensar, hábitos que no nos dejan cambiar, pero las llamas nos enseñan a mirar que hay algo más allá de lo habitual. Luz para renacer, tiempo para ver el milagro en cada instante por conocer. 8 noches de unión, de alma y canción, Hanukkah nos libera con su resplandor. Cuando la última vela haya ardido, que la luz siga en nuestro camino, rompe la rutina, vuelve a empezar. Hanukkah es la llave para transformar.